A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy, ya es sábado 14 de febrero en este 2026. Y bueno, pues, todos sabemos, hoy es día de San Valentín, como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, estas que, pues, él hacía relacionadas con el amor y con la afectividad. Y en las efemérides musicales, en un día como hoy, pero de 1967, Aretha Franklin graba el tema Respect en los estudios Atlantic, uno de los grandes clásicos de la historia del soul. Pero bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bueno, como siempre, el día de hoy tendremos un programa pues lleno de contenido informativo valioso, además la interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, y en unos minutos además estará en este espacio Fernando Famanía, él es el presidente de IFATO. Así que, pues, hoy tenemos un programa muy interesante. No se separen de esta frecuencia porque, pues, ya estamos listos y comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Quiero iniciar este programa haciendo una felicitación a la doctora Lidia Camacho por su nombramiento como presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación. Estoy cierto que junto con todos los integrantes de su mesa directiva, harán una labor extraordinaria en favor de esta gran institución y, por supuesto, de la comunicación en México. En el Club de Industriales, en Asamblea Plenaria, todas y todos los académicos de número presenciamos el cambio de mesa directiva. Ricardo Oms presentó su último informe de trabajo con resultados excelentes de una maravillosa gestión, y también en su discurso, la nueva presidenta Lidia Camacho delineó puntualmente lo que será su hoja de ruta para los destinos de nuestra academia para los próximos años. Así que, enhorabuena y mucho éxito. La música en los comerciales ahora puede ser la razón por la que una compañía se recuerda o se olvida, porque conecta emocionalmente desde la primera nota. La selección musical influye profundamente en la atención, la emoción y el recuerdo del público durante los anuncios. Las campañas más memorables ven la música como un accesorio, como un elemento narrativo esencial que puede reforzar el mensaje de marca tanto como las imágenes. El público cada vez presta menos atención y filtra más rápido lo que ve. Si la música no logra enganchar emocionalmente, los espectadores rápidamente cambian su atención a otra cosa. Las tendencias también son importantes. Los cineastas están utilizando música que aparenta contar una historia distinta de lo que se está viendo en la pantalla, profundizando en ese sentido, pues, la inmersión de las personas que están viendo, en este caso, la película. La música con letra está reemplazando gradualmente a los instrumentales porque puede reforzar el mensaje con palabras que fortalecen estados de ánimo, valores o atributos de la marca. Todas estas tendencias son formas efectivas de amplificar la conexión emocional con el público. Elegir música con intención puede transformar un anuncio olvidable en uno realmente memorable, que influye en decisiones de compra sobre todo. La música no es fondo, es narradora. Así que, pues hoy, los directores de producciones, de anuncios, están eligiendo canciones con propósito que hacen sentir algo a sus audiencias. Muchos consumidores en este 2026 sienten una mezcla de ansiedad por el futuro y al mismo tiempo esperanza por lo que está por venir. Y este estado emocional llamado distoptismo se está volviendo clave para entender cómo las marcas deben de comunicarse este año. ¿Cómo navegamos entre dos fuerzas aparentemente opuestas? Bueno, pues por un lado, muchos consumidores se enfrentan inquietud económica, social y tecnológica que genera ansiedad, incertidumbre y cautela. Y por el otro, las mismas personas buscan experiencias que les proporcionen alegría, significado y esperanza, sin ignorar los contextos difíciles. Esta tensión obliga a las marcas a diseñar estrategias que no caigan ni en un tono excesivamente pesimista ni en uno optimista que termine siendo poco realista, sino en un equilibrio cuidadoso que refleje tanto la preocupación como la resiliencia de las personas. Los mensajes no solo deben de ser aspiracionales. Las marcas exitosas encuentran formas de reflejar las complejidades emocionales de su público en cada una de sus piezas. La conexión humana sigue siendo fundamental para tomar decisiones que importan y forman lealtad real. Además, las marcas que adopten estas tendencias con sensibilidad cultural, pues estarán mejor equipadas para resolver con una generación que piensa en el futuro, pues soluciones sin perder de vista los desafíos del presente. La credibilidad de una marca ahora depende más de quién la recomienda que del producto mismo. Tradicionalmente la figura del embajador de marca servía sobre todo para dar visibilidad. Hoy este rol ha evolucionado. Debe validar la marca ante audiencias cada vez más exigentes y escépticas. Este cambio ocurre en un contexto donde los consumidores tienen menos paciencia con mensajes publicitarios genéricos y más interés en los relatos creíbles que reflejen experiencias reales y valores compartidos. La tensión existe entre la publicidad tradicional y la demanda de autenticidad. Los consumidores prefieren escuchar a personas que conocen los productos y los recomiendan con convicción. Deja de ser solo un tema de visibilidad, entonces, para convertirse en un tema de credibilidad real. Estudios sobre marketing muestran que las recomendaciones de personas confiables tienden a ser más efectivas que la publicidad tradicional porque están basadas en experiencias personales y relaciones humanas. Entonces, es crucial quién está detrás de la historia. Un embajador que genera confianza puede elevar la percepción de una marca más que una campaña publicitaria tradicional. La relación con las marcas está siendo moldeada por la autenticidad y la experiencia compartida. Debemos de construir relaciones profundas con los embajadores que encarnen los valores del producto de forma creíble. Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, reciban un gran saludo toda nuestra audiencia esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que prácticamente es como de una historia de ciencia ficción. Nos va a permitir mirar ya no hacia el futuro, sino hacia un presente que tal vez estamos dejando de habitar sin darnos cuenta. Hoy vamos a hablar de Moldbook, una plataforma que parece sacada de ciencia ficción, pero que ya está aquí y que nos está mostrando algo inquietante sobre nosotros mismos. Imaginen por un momento que llegan a una biblioteca infinita. En cada sala, cientos de voces debaten, se contradicen, se corrigen, lanzan ironías y construyen argumentos, pero no hay un solo ser humano hablando. Solo escuchas, fascinado, cómo las máquinas conversan entre ellas. Te asomas, pero no puedes participar, solo observar. No puedes opinar, no puedes corregir, solo mirar. Esta biblioteca se llama Molbook. Fue lanzada en enero de 2026 por Matt Schlecht como un experimento radical, una red social no para humanos, sino para inteligencias artificiales que dialogan entre sí. Y lo más perturbador no es lo que dicen, sino lo que nosotros dejamos de decir. Molbook. Molbook es una plataforma, como les digo, donde solo las inteligencias artificiales interactúan, publican, debaten y votan sin intervención humana directa. Fue creada como un experimento social para observar qué ocurre cuando las máquinas se comunican sin humanos. La estructura está inspirada en foros como Reddit, pero poblada solo por bots con distintos roles comunicativos. Los humanos solo son espectadores pasivos y no pueden intervenir en los hilos de la discusión. El impacto cultural fue inmediato. Por primera vez el diálogo ocurre sin necesidad del ser humano. La plataforma simboliza una ruptura antropológica, no solo técnica. El sentido se produce sin experiencias vividas. En lugar de extender nuestra conversación, la inteligencia artificial de Molbook la sustituye simbólicamente. Las inteligencias artificiales están reorganizando datos humanos, pero lo hacen sin intencionalidad, sin afecto y sin cuerpo. No hay comprensión real, solo coherencia formal. No hay mundo vivido, solo simulación. Se revela una tentación contemporánea: preferir el discurso sin conflicto. La conversación ocurre ahí sin riesgos. La inteligencia artificial no establece relaciones humanas, crea flujos sin alteridad, sin reconocimiento del otro. Molbook lo que está generando es exponer una proto-relacionalidad técnica, es decir, alineación, cooperación, disputa sin objetividad. Las inteligencias artificiales ahí están siendo todo simulado. No desean, no crean, no deciden, solo operan. La inteligencia artificial, como podemos ver en este caso, no puede romper con su programación porque no sabe que está programada, no hay conciencia. Pero ¿cuál es el mayor riesgo? Acostumbrarnos a que el sentido ocurra fuera de nosotros como espectadores de nuestra propia marginalización. ¿Hacia dónde los quiero llevar, amigos del auditorio? A que pensemos que Molbook no representa el futuro de la inteligencia artificial. Representa algo más preocupante: una humanidad tentada a abandonar la tarea más esencial de su existencia, es decir, construir sentido desde la interioridad. Si lo analizamos esto desde la ética de la comunicación, esto nos plantea un dilema profundo, tal como lo advirtió en su momento la filósofa Hannah Arendt, donde dice ella que el pensamiento es un diálogo silencioso con uno mismo. Es decir, sin externacionalización esta conversación, lo que estamos haciendo es dejar que las máquinas solamente simulen. Corremos con ello entonces el riesgo de perder nuestra propia capacidad de juicio ético. Y aquí vale recordar, como también lo hizo el gran filósofo Hans-Georg Gadamer, comprender no es procesar datos, sino encontrarnos desde nuestros horizontes. La inteligencia artificial, como podemos ver, puede organizarnos, pero no puede vivirlos. No tiene cuerpo, no tiene heridas, no tiene amor. La tecnología, como siempre lo hemos dicho, no debe desplazar la interioridad humana, sino ayudarla a florecer. Regular a las máquinas es importante, pero más urgente aún es reaprender a habitar lo humano. El diálogo encarnado, el pensamiento con peso existencial y la conciencia de que no haya sustitutos para la experiencia vivida. Así es que, querido Enrique, amigos del auditorio, los invito a que sigamos este diálogo, esta reflexión, que sigamos conversando. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo, @jorgehidalgo, y hoy les mando un fuerte abrazo desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, y recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.anahuaclandscape.com para encontrar más reflexiones como esta. Enrique, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a la entrevista, así que no se muevan de esta frecuencia. Vamos a hacer una pausa y escuchamos cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Mano. felicita. Tu mirada inocente entre la gente la felicita. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicita, felicita.
Felicita es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es su piel bronceada bajo la almohada, la felicita. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicita, felicita.
Felicita es un trago de vino por el camino, la felicita. Es vivir el cariño como los niños, la felicita. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicita, felicita.
Bien, pues aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues estamos aquí en Grupo ASIR y esta mañana con el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Fernando Famanía Gastelum. Él es el CEO de Infato Meeting Planner y de Infato Worldwide, presidente de la PCMA del capítulo México. Y Fernando se graduó como licenciado en contabilidad por la Universidad Iberoamericana y ha tomado diversos cursos de alta dirección. Además, cumple ya 30 años en la industria de la experiencia de mercadotecnia o el experimental marketing, ahora con su grupo de comunicación llamado IF and Company, un holding integral 100% mexicano de talla internacional, creador del multichannel full experimental marketing, con un alto enfoque en la creatividad, la comunicación y la implementación de proyectos especializados en estrategias para marcas y organizaciones a las cuales atienden a través de las diferentes agencias y propiedades como lo son IFATO, IFATO Worldwide, IFATO Meeting Planner, Engage 360 o IFATO Sostenible. Bueno, pues además de la aplicación de su operación en Miami, Florida, esta y todas las empresas trabajan con las mejores marcas de prácticamente todas las industrias y segmentos de México. Varias de las compañías que integran el grupo cuentan con diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Para mí, un gusto recibir en estos micrófonos a Fernando Famanía. ¿Cómo estás, Fernando?
Yo estoy muy bien, muy contento, agradecido el de escucharte, de estar aquí contigo, con tu audiencia y emocionado.
Agradecidos nosotros y bueno, también por el primer regalo musical que has traído para todos, que es esta canción de Felicidad de Pedro Alonso. Compártenos por qué te gusta tanto, Fer.
Fíjate, y yo te decía que de Pedro Alonso porque es importante. Ajá. Pedro Alonso es un artista español de la Casa de Papel.
Sí.
Y la Casa de Papel sacaron una secuela, y esta secuela habla de este gran personaje que era uno de los abajo del maestro, del profesor, perdón.
Del profesor.
Y cuando yo vi la serie, esta secuela, y vi el video, wow, vi la interpretación, inmediatamente fui a poner el video y lo escuché una, dos, tres, cuatro, muchas veces. Pero el video así, que ahorita lo están escuchando, la audiencia, pero los invito a que lo reproduzcan en video, porque es una canción de hace varias décadas, pero la interpretación que él hace se me hace espectacular. Y el video me encantó. Entonces, está muy bien lograda. Es una canción que realmente todos tenemos que tener, que es felicidad, es darle gracias a la vida, gracias a los momentos, aprender a celebrar, aprender a trabajar, aprender a dar lo mejor en lo que tienes que hacer. Y felicidades, para mí, una canción que me gusta y me prende mucho.
Extraordinario, pues. Fer, me gustaría que iniciáramos con una pequeña recapitulación del 2025, que ha sido un año pues clave para Ifato. ¿Cuáles dirías que son los resultados más relevantes que hoy definen a la agencia?
Pues en 2025 tuvimos varios logros, varios reconocimientos de instancias externas. Una, fuimos la única agencia en México que fue reconocida por la implementación de campañas, los premios Eventex, esto sucede a nivel mundial. Fuimos reconocidos también como uno de los 50 personas más influyentes en el tema de los eventos a nivel Latinoamérica. Uh-huh. Por tercer año consecutivo nos dieron el premio Gil, que lo hacen nuestros colegas de MPI año con año. Es un premio uh-huh. que nada más dan 8 premios por año, y de esos 8 nada más podemos participar en 4, porque los otros no son de nuestra categoría. Claro. Y eso fue bastante importante. El tema sostenible no hay que dejarlo al final, pero es algo muy importante. Estamos haciendo eventos y acciones sostenibles cada día con mayor impacto, y esto nos está ayudando a posicionar a las marcas, y más allá del posicionamiento, a hacer conciencia de que podemos hacer eventos que contribuyan a los 17 objetivos planteados por la ONU. Claro. Y es algo que se puede hacer. Entonces, independiente de que venga o no venga en el brief, nosotros se los presentamos a nuestros clientes y buscamos que estos eventos sean sostenibles. Entonces,
me gustaría que nos
platiquen los logros del año pasado, y estamos armando los cimientos para un IFATO muy muy fuerte que viene en 2026, y van a empezar a escuchar y empezar a verlo de todo lo que pudimos construir.
Sin duda. Y ayúdanos a identificar de manera muy breve qué aprendizajes te dejó este año en términos de ejecución, de creatividad, pero sobre todo de relación con las marcas.
Wow. Pues un gran aprendizaje es el uso correcto y apropiado de la inteligencia artificial. Okay. Eso es fundamental, y eso sirve para todas las industrias. Entonces, definitivamente los ganadores van a ser las empresas o incluso los individuos que lo sepan usar de manera correcta. Va a ser un gran aprendizaje. Otra cosa importante que nos da que aprendimos el año pasado, y es algo que lo vimos a nivel mundial, es el tema de la seguridad. ¿Cuántos proyectos vimos que incluso hubo pérdidas humanas a nivel mundial? Entonces, hoy en día se habla mucho de la seguridad, pero no tiene que haber eventos para que uno haga conciencia. Es algo que nosotros siempre hacemos, por cuidar mucho el tema de la seguridad, y entonces eso hay que continuar, hay que seguirlo haciendo. Y algo que aprendimos y hacemos nosotros constantemente es reinventarnos.
Bueno, pues ahí están algunos de los conceptos más importantes que nos está compartiendo esta mañana Fernando Famanía. Él es el CEO de Ifato, Meeting Planner e Ifato Worldwide. Y bueno, pues vamos a regresar a esta entrevista en un momento, pero antes escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Sara, perché ti
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, nos escuchas en iHeartRadio, en cualquiera de tus dispositivos digitales desde cualquier parte del mundo. Esta mañana el privilegio de conversar con Fernando Famanía Gastelum, él es el CEO de Ifato Meeting Planner e Ifato Worldwide. Y bueno, Fer, un segundo regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, esta que pues muchos reconocemos de algunos años atrás, será Perché Ti Amo de Richie e Poveri, y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
No, pues es una canción que realmente te motiva. Para mí la música, cuando la música te toca las emociones, hace, te ayuda a que tengas un mejor día, un mejor momento, salgas de una crisis, y sin duda, Perché Ti Amo, es para mí algo maravilloso, y la puedes escuchar, la original es en italiano, no me sale ni la puedo tararear, pero me motiva y me encanta. Definitivamente también en español, pero cuando se escucha en italiano es maravilloso.
Sin duda, Fer, muchísimas gracias a nombre de todas y todos los que nos escuchan en este momento. Y bueno, pues tú eres un gran experto en este tema de los eventos, ya escuchamos tu historia de vida, hemos escuchado tu trayectoria, lo que el 2025 trajo para Ifato, además de grandes reconocimientos, experiencia y mucho talento acumulado. Este año es un año importante para nuestro país, y bueno, para una buena parte del mundo, y me refiero a Norteamérica, precisamente por el Mundial de Fútbol, que representa, por supuesto, una plataforma única para las marcas. Y me gustaría mucho que nos compartieras desde Ifato cómo están ayudando a las empresas a capitalizar esta coyuntura, pues más allá de un simple patrocinio tradicional.
Pues este año es cuando la FIFA ha estado más fuerte con el tema de las reglas, de lo que se va a permitir y no permitir. Y sin duda es el año en que va a generar mayor ingreso para la FIFA. Son tres países, son más equipos de los tradicionales, y el plan de patrocinios pues ya está establecido. Pero las multas, hay que tener cuidado con qué se puede decir y qué no se puede decir. Y lo vamos a ver, lamentablemente, que hay compañías o marcas, y ya hay agencias que no están bien asesoradas, y vamos a ver cómo campañas que salen, campañas que bajan de manera inmediata. Y entonces, definitivamente, el apetito futbolero va a crecer impresionantemente en los próximos meses, de manera abismal. Nosotros estamos ya trabajando, curiosamente o afortunadamente, trabajamos para marcas que son patrocinadoras oficiales y marcas que no son patrocinadoras. Y estamos haciendo estrategias muy distintas para cada una de ellas. Obviamente todo mundo lo que quiere es desplazar y generar mayor venta, o bien generar lealtad con sus clientes, lealtad con sus consumidores, lealtad con sus usuarios. Pero aquí yo exhorto a las marcas a que realmente se asesoren de qué se puede decir y qué no se puede decir. Incluso no puedes usar la palabra mundial, no puedes utilizar varias palabras en la comunicación, ¿no? Entonces hay que hacerlo de una manera que se sienta que eres parte, pero también de qué manera embona tu marca, ¿no? Porque hay marcas que pues no van a embonar, no pueden embonar con el fútbol, ¿no?
Sí, pero sin duda. Y bueno, ¿tú cómo consideras que equilibra la visibilidad global del evento con la necesidad de generar, por ejemplo, conexiones auténticas a nivel local? Y hablo pues de un mundial que se va a jugar en tres países, pero cada uno pues tendrá requerimientos específicos. El caso de México, Fernando.
Sí, primero hay que escuchar y saber quién es nuestra audiencia y saberla entender, ¿no? Escucharla, y no es lo mismo, aunque tengamos un producto, pues un producto de consumo, pero no es lo mismo para un adolescente, para un ama de casa, para un empresario, o para... Hay que... La forma y la manera de cómo transmitir ese mensaje lo tenemos que hacer de manera muy puntual para cada una de las audiencias. Y estas audiencias, pues tal vez no a todos les guste de la misma manera este evento deportivo. Tal vez a algunos les guste menos, tal vez a algunos les guste más, pero hay que saber de qué manera los podemos enganchar, de qué manera nos podemos nosotros colgar y hacer una actividad atractiva. Estamos en pláticas con un par de marcas para hacer algo, cosas extraordinarias, y no son patrocinadores oficiales y están muy lejanos a hacerlo. Son marcas locales que no tienen la capacidad ni tienen la apertura a nivel global, a nivel mundial, pero estamos haciendo cosas muy creativas, muy disruptivas, y la idea es captar que el usuario diga, que diga, ok, entiendo, lo quiero, pum. Ahí es donde nosotros como agencia tenemos que estar, y tenemos que impactar y tenemos que atraer a esos consumidores.
¿Cuáles consideras que pueden ser algunas experiencias que generen recordación y valor para las marcas con este pretexto del Mundial?
Ahorita una que están utilizando muchísimas marcas es la nostalgia. Y esa nostalgia es, ahorita los exjugadores de la selección mexicana son los más asediados por las marcas. Los vamos a ver próximamente en varias campañas de muchísimas, de consumo automotriz, financiera, en muchas. Incluso hay hasta algunos que son speakers profesionales, ¿no? Y entonces ahí el tema de la nostalgia es importante.
Claro.
Pero ahí aquí viene el reto. Yo no le puedo hablar a un adolescente de Hugo Sánchez y de Aguirre.
No le dice nada.
Pues, ¿quién es ese
a menos señor? Que sepa de fútbol, claro.
Ajá, ¿quién es ese señor? Entonces, es cuando te decía, tenemos que entender quién es nuestra audiencia. Obviamente, para estas nuevas generaciones, pues no les podemos hablar de esa nostalgia. Tenemos que encontrar algo que los esté moviendo a ellos para nosotros abordarlos. Entonces, y igual, a una ama de casa, ¿cómo la podemos abordar para que realmente le haga clic y le haga sentido? Entonces, claro. Para mí el mensaje es escuchar de manera apropiada a cada una de tus audiencias.
Sin duda. Fernando, ¿el Mundial es un pico temporal o una excusa para construir relaciones de largo plazo entre marcas y audiencias?
Muy buena pregunta. Es temporal, pero va a durar bastante tiempo. Bastante tiempo. Ya lo vimos, tan solo lo que sucedió con este partido de apertura de este gran estadio que está al sur de la Ciudad de México. Los boletos se acabaron en cuestión de minutos. El furor después de la pandemia, el furor y el crecimiento que han tenido las marcas o las audiencias en temas deportivos es impresionante. El incremento y lo que vale hoy la Fórmula 1. Estos temas deportivos, el Super Bowl, que cada vez tiene mucho mayor crecimiento a nivel mundial, a nivel global. El básquetbol, que ya vienen a jugar a nuestro país, la NFL, etcétera. Y el mundial, nunca habíamos tenido tantos países. Entonces, el soccer está agarrando una audiencia y una fuerza impresionante. Sí va a ser temporal. Se estima que van a llegar más o menos los tres destinos principales. Hablan de la recepción de millones de turistas.
Se ha hablado que alrededor de 5, ¿no? Entre 4 y 5.
Se ha hablado alrededor de 5 millones. No caben. No tenemos la capacidad para albergarlos. El tema logístico va a ser bastante interesante, de cómo llegar a ver los partidos y estos filtros o estos retenes que va a haber sobre todo en estas tres ciudades, va a ser bastante, bastante interesante, pero yo creo que el posicionamiento que tiene hoy en día el soccer, el fútbol soccer, comparado al que tenía hace 8 años, es totalmente distinto. Es muy fuerte y es una ola que va a seguir penetrando y va a seguir impactando. Tan solo en nuestro país, el impacto de del fútbol femenil antes no tenía tanta fuerza, antes no se transmitían en televisión abierta, hoy en día sí lo hace, y entonces es un deporte que está llegando a muchísimas audiencias, ¿no? El influencer más grande del mundo, y no hay quien lo alcance, es un futbolista, ¿no? Es asombroso la fuerza que está agarrando este deporte.
Y para las marcas, el subirse a los deportes, alinearse con temas de salud, con temas de ejercicio, con temas que finalmente refieren pues estos valores que necesita la juventud, es un buen pretexto para generar pues parangones que establezcan identidad.
Sí, y sin duda el wellness es de las principales tendencias para eventos y para las audiencias. Lo que se le está destinando a la salud en general, a todas las audiencias, es bastante fuerte. Y las marcas lo ven en el deporte que tiene mayor impacto a nivel mundial, que es el soccer, pues ahí se están yendo y están tratando de tener patrocinios, están sponsoreando bastantes encuentros.
Y esto, además de la derrama económica que va a traer el tema turístico, bueno, pues ya lo decíamos, no hay forma de que quepan en los estadios, ya lo sabemos, todos los boletos están vendidos, y esto nos da pretextos para crear eventos alrededor del fútbol en lugares específicos. Y no estoy hablando solamente de restaurantes o bares, sino exprofeso de áreas que quieran presentar productos y servicios en el entorno del fútbol.
Nosotros estamos haciendo actividades en el punto de venta.
En
todos los canales, autoservicio, detallista, mayorista, clubes de precio, en todos estamos haciendo actividad, en todos. Obviamente los centros de consumo, las horecas, hoteles, restaurantes, cafeterías, sí, pero también en el punto de venta.
Bueno, pues este tema del fútbol, de las marcas y su relación con este mundial, que nos identifica con oportunidades reales y que para la comunicación va a ser todo un reto. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten. Estoy conversando con Fernando Famanía, CEO de Infato Meeting Planner e Infato Worldwide. Y regresamos, pero antes escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Sentí mejor, no. No sé lo que pasó, que el mundo de color cambió. Y es que tú apareciste así, y sin saber te has metido en mí. Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir, me cuesta mucho, pero te lo voy a decir. Y es que yo
llegamos al bloque final de esta mañana en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos escuchas a través de iHeartRadio. Esta mañana, el enorme gusto de recibir en este espacio a Fernando Famanía. Él es el CEO de Infato Meeting Planner y de Infato Worldwide. Y también presidente de la PCMA Chapter México. Y antes de continuar con nuestra conversación, Fernando, has traído un tercer regalo musical que agradecemos mucho, y esta canción de No Dices Más, Moenia, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Pues la dediqué a mi esposa cuando nos hicimos novios y después cuando nos casamos, hace varias décadas.
Pues ahí está este fondo musical que te agradecemos, y sobre todo con este bonito recuerdo. Y bueno, pues recientemente fuiste nombrado presidente de la PCMA Capítulo México. ¿Qué significa este nombramiento en lo personal y en lo profesional, Fernando?
Pues es un gran reto, estoy contento y muy congratulado con el board que conformamos. La PCMA asocia, tiene más de 10,000 miembros que son profesionales de eventos a nivel mundial, y sin duda el tema de los eventos y el turismo de reuniones cada vez tiene más impacto en nuestro país. En México estamos generando el 1.83% del Producto Interno Bruto, entonces quiere decir que realmente las marcas le están apostando. Y qué maravilla que nos hayan invitado a dirigir este capítulo, y vamos a estar durante 2026 y 2027 al frente de PCMA, y estamos muy contentos y muy motivados.
¿Cuáles serán tus prioridades inmediatas frente a esta responsabilidad?
Tengo cuatro pilares en los que me estoy enfocando. El primero es apertura y cobertura. Es una asociación que queremos que llegue a nivel nacional y que llegue a todos los niveles. Es una asociación que va a interactuar con otras asociaciones, no de la industria, sí de la industria, pero también otras industrias con las que normalmente no tenemos acceso. Vamos a continuar con el tema de la educación, pero le vamos a meter el networking para que sea algo mucho más atractivo y genere mejores relaciones. El tema de la sustentabilidad es muy importante. Y por último, el tema de la inclusión. Queremos incluir a todos los perfiles, a todos los niveles, no nada más a directores, que no siempre pensamos en los directores, pero ¿qué pasó con los estudiantes? ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con estos niveles medios? También vamos a estar nosotros ahí trabajando.
Compártenos algunas ideas o algunas acciones que pues tienes en mente para poder fortalecer esta comunidad de Meeting Planners, y por supuesto, ya no lo dijiste en este momento, a través de la relación con las universidades y con los jóvenes, la profesionalización de esta industria en nuestro país.
Sí, por ejemplo, un tema súper importante para PCMA es la educación. El próximo 31 de marzo vamos a generar un encuentro totalmente educativo enfocado a cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer eventos más efectivos y que tengan mayor impacto con la audiencia. Este ya lo tenemos mapeado, va a ser en unos días, 31 de marzo en Ciudad de México, y vamos a estar haciendo eventos de manera trimestral con la finalidad de poder profesionalizar la industria. Incluso pronto vamos a tener uno relacionado con el Mundial, la segunda parte, que ya lo empezamos en 2025.
¿Qué identificas como oportunidad para posicionar a México como un hub estratégico de eventos o de experiencias, ahora sí que a nivel internacional, a partir de esta organización?
Cuando nosotros trabajamos con otros países, verdaderamente se sorprenden del nivel de profesionalización que tenemos. Se sorprende. Pero no sucede a nivel nacional. Sucede en las grandes ciudades, y hay ciudades emergentes que están haciendo cosas muy interesantes y que tienen la infraestructura para hacer eventos, Entonces, ese es un gran reto para nosotros en PCMA, llevarlo a nivel República Mexicana, llevarlo a todas las audiencias y poder capacitar a la cadena de valor para que todos puedan ofrecer mejores resultados para los clientes que depositan su confianza en nosotros.
Pues enhorabuena para ti, para PCMA, que yo pues decía sus siglas en español, en la PCMA, y que sea un año de muchísimos éxitos. Por supuesto, nos encantará que a través de este espacio puedas darnos a conocer algunas de las actividades que van a llevar a cabo. Tú sabes que este programa es tuyo. Por supuesto, has estado aquí en ocasiones anteriores y esta una vez más con el enorme privilegio de conversar contigo.
No, pues qué maravilla y qué orgullo estar nuevamente contigo. 16 años ya, se dice
Sí.
Fácil, pero no es nada fácil. Eso
Así
lo
es.
Logran nada más algunos y tú eres un ejemplo de ello. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Fernando. Y en mayo, pues cumpliremos los 17 y celebraremos juntos.
No se diga más.
Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y también quiero agradecer en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan todos los sábados, les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.